Previously, on Modo Historia.
En la CES de enero del 83 también se presentaron computadoras. De hecho, se anunciaron 10 modelos nuevos. La nota de tapa de Time sobre la irresistible invasión de la computadora, como le dicen, también marca que no son fáciles de usar, que no salen tan baratas como parecen, incluso que según analistas, después de la crecida enorme de los últimos años, pocos proveedores van a sobrevivir los próximos 5. Cierra, la situación financiera del estudio se fue al diablo por razones que ya vamos a explicar en otro momento, y más tarde en ese año adquieren la licencia para hacer videojuegos Disney. Cuando nadie quería tocar a Commodore ni con un palo, aparece un inversor canadiense llamado Irving Gould, y para pagarle, Commodore le vende un 17,9%, así que este tipo pasa a ser el individuo dueño de la mayor parte de Commodore y el presidente de su directorio. Tramiel consideraba que sus empleados eran sus tropas y que la única forma de ganar era destruyendo la competencia. Commodore empieza a vender la Big 20 a través de grandes cadenas. Tramiel les hace una rebaja y algunos negocios, las casas especializadas de computación que vendían la Big 20 desde antes, lo odiaron a Tramiel porque no les avisó nada antes de hacer el acuerdo con Kmart. Simplemente sería la Commodore 64, que si llegaba a ser lo que prometía, entonces iba a ser capaz no solo de dejar atrás al resto de las home computers, sino también de hacerle frente a más de una PC. IBM ya había entrado en el mercado de las PCs. ¿Qué pasaba si se les ocurría entrar en el mercado de las home computers? ¿Qué pasó con Texas Instruments, los grandes enemigos de Jack Tramiel, mientras sucedía todo esto?
Esto es Modo Historia, un podcast para poner los videojuegos en contexto. Hablaremos del pasado sin nostalgia, de la actualidad sin noticias, y tomaremos a los videojuegos como parte del mundo real. Con Guillermo Crespi, Matías Márquez y Juan Becerril. Temporada 5, Episodio 8.
En la feria CES de enero de 1982, en la ciudad de Las Vegas, la empresa Commodore presenta el prototipo de lo que sería su home computer más famosa, la Commodore 64. El prototipo en cuestión no estaba tan atado con alambre como lo que se solía mostrar en ese evento, pero seguía faltando un trecho todavía para cerrar el diseño y poder arrancar con la fabricación, cosa que Jack Tramiel, CEO de Commodore, pretendía que sucediera en unos 3 meses más o menos. Para complicar este asunto, la gente de marketing de la empresa, que acababa de enterarse de que existía este proyecto, empieza a pedir cambios y a poner objeciones. Por ejemplo, no les gustaba que la máquina no iba a ser compatible con la anterior, con la Big 20, por entonces su producto hogareño de cabecera, y que encima iba a tener la versión 2.0 del lenguaje BASIC, que era la misma que Commodore venía usando en la mayoría de las computadoras desde la PET en el 77. Pero no hubo caso. El tiempo disponible y las limitaciones tecnológicas hicieron que nada de esto se modificara, así como tampoco se modificó, por lo menos dentro de los primeros años de esta máquina, la carcasa de la Commodore 64. Ya hablamos de que por falta de tiempo esencialmente usaron la misma de la Big 20 pero pintada de otro color. Es muy posible de hecho que a la larga esa decisión haya terminado costándoles más tiempo y más plata, porque meter todo lo nuevo dentro de la carcasa de la Big 20 complicó bastante este tramo del proceso e incluso llevó a algún que otro problema. Por ejemplo, la Commodore 64 iba a tener una velocidad de acceso a disquetes súper rápida, pero para cuando terminó saliendo, la disquetera terminó siendo famosamente, si no la más lenta, una de las más lentas de todas. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, los ingenieros encargados de los diseños finales de producción, con el poco tiempo que tenían y para que pudiera entrar todo en esa placa, le sacaron un borde donde estaban las líneas de alta velocidad para la disquetera. Y nadie lo vio a tiempo. Para rematarla incluso, después la gente de marketing presionó para que la disquetera de la Commodore 64, la 1541, fuera compatible también con la Big 20, por lo cual la tuvieron que hacer más lenta todavía. Pero bueno, al final de cuentas y a pesar de estas complicaciones, para junio de 1982, las primeras Commodore 64 empiezan a salir de fábrica. Y a diferencia de la Big 20, que había salido primero en Japón, la 64 salió en varios mercados en simultáneo. Para darle manija en Estados Unidos, hicieron una campaña publicitaria atacando directamente a la competencia por dos frentes, memoria RAM y precio. O sea, por esa guita, $595 de la época era por lejos la máquina de 64K más accesible. Y con eso se tiraron explícitamente no contra las plataformas que tenían, entre comillas, por debajo en términos de hardware y precio. O sea, para esa gama baja, la idea era que quedara la Big 20. Sino que la Commodore 64 apuntó contra las que estaban encima en precio, como la Atari 800, la Apple IIe o la TRS-80 Model 3.
In January 1982, the Commodore 64 personal computer was introduced, with a 64K built-in memory for under $600. So to stay even with Commodore in memory and price, IBM will have to slash its price, quadruple its memory. Apple will also be faced with a sizable chore, and so will Atari. As Shearson American Express put it, the Commodore 64 could be the microcomputer industry's outstanding new product introduction since the birth of the industry.
Les leo de una de las publicidades que salieron en gráfica de la Commodore 64. El título dice: si las personal computers son para todos, ¿cómo es que tienen un precio que no puede pagar nadie? Y el texto sigue: se supone que una computadora personal es una computadora para las personas, no solamente las personas adineradas, o los niños genios, o personas con privilegio, sino para personas. O sea, persons, dice. En otras palabras, todas las personas que Apple, IBM y Radio Shack parecen haberse olvidado de incluir, incluyéndote probablemente a vos. Pero está bien, porque ahora podés tener una home computer de alto rendimiento sin sacarle una segunda hipoteca a tu casa.
Flojísimo de papeles el argumento, pero hermosa publicidad. O sea, es como le tiraron barro, le tiraron arena en los ojos.
Sí, sí, es como así.
Está muy bien.
Pero fíjense que nosotros hablamos mucho de esto cuando hablamos de algo que pasó una década más tarde o un poquito menos con la famosa guerra Sega Nintendo, bla, 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 que sabemos que fue una guerra principalmente de marketing donde se agarraban los números que le convenía a cada uno de cada lado. Y bueno, acá Commodore dice, a ver, ¿qué es lo más importante de esto? Más RAM, digamos, de fábrica, de lo que venían de fábrica la mayoría de las máquinas. O sea, no era que no se podían expandir a 64, pero era caro. Mm. Y entonces, es bueno, 64K por este precio, listo, vamos con eso. Entonces tenías esa publicidad donde arriba estaban las fotos de tres computadoras y sus precios, como para decir, bueno, acá tenés toda la data.
Sí. No, y es el tipo de publicidad que en realidad no lastima a nadie. O sea, lo podés ver en también la guerra Windows-Mac.
Claro.
En realidad no lastimaba a nadie esa batalla porque estaban segmentando al público. Hmm. Acá como que se ve lo mismo. Parece destructivo, pero no, simplemente están separando quién quiere gastar más guita y quién quiere gastar menos guita. Y después ponen argumentos falopa en el medio.
Sí, más bien. Y bueno, como estas salieron un montón de publicidades en gráfica, en tele, en radio, etc. Recuerden bien esta época porque va a ser la última vez que Commodore gaste esa cantidad de dinero en una campaña publicitaria. Pero bueno, esto se lo debemos principalmente a Kit Spencer, el británico a cargo del marketing, que ya dijimos era uno de los pocos que podía convencer a Jack Tramiel de que se hicieran las cosas como a él le parecía. Así que contrató a una agencia de publicidad que terminó ganando premios con esa campaña, y que nos dejó, por ejemplo, también jingles pegajosos como la famosa canción I Adore My 64.
I adore my 64, my Commodore 64. I sing with it, write with it, figure my path of flight with it, my Commodore 64. I rate with it, create with it, telecommunicate with it, my Commodore 64.
Now, for under $250, you can buy a Commodore 64. For complete details, see your authorized Commodore dealer.
I adore my 64, my Commodore 64.
Ahora, un detalle interesante de aquella campaña con la que Commodore lanza la 64 en Estados Unidos Es algo que mencionamos recién en el texto de la publicidad gráfica. Entre las marcas contra las que se tira Commodore estaba IBM, o sea, una de las computadoras de la competencia a la que atacaban directamente era la IBM Personal Computer. La IBM PC era una computadora que había aparecido el año anterior y apuntaba, como era habitual para IBM, a los negocios y empresas. O sea, era una máquina para software serio. Los videojuegos estaban al fondo de la lista de prioridades de esa plataforma. Pero tenemos que recordar, como dijimos recién, que aunque la Commodore 64 había nacido a partir de un chip gráfico pensado para consolas de videojuegos, y si le estamos dedicando tanto tiempo es porque se convertiría en una de las plataformas para juegos paradigmáticas de la historia, Tramiel en realidad había empujado por los 64K de RAM en buena parte porque quería que fuera la más barata de la gama alta. O sea, por eso apuntaba ahí arriba. Gama baja, VIC-20, gama alta, Commodore 64. Por eso IBM entraba en la lista de blancos. Aunque esa máquina en realidad apuntara a otro público completamente distinto. Ahora bien, esto no quita lo siguiente. ¿Qué impedía que IBM se fuera a querer meter en algún punto en el mercado hogareño donde reinaba Commodore? IBM, al igual que Texas Instruments, tenía esa capacidad de desembarcar en un territorio nuevo y en poco tiempo limpiar completamente a la competencia. Así que Commodore no era la única que miraba de reojo lo que estaba haciendo IBM, sino cualquiera que se dedicara a las microcomputadoras, fueran de la gama que fueran. Así que en este punto, para entender mejor esta amenaza y para arrancar una cadena que terminaría por cambiarlo todo en cuestión de una década, tenemos que rebobinar y contar un poco de dónde sale este monstruo de IBM. IBM existe desde al menos 1911, aunque este nombre recién aparece en 1924. Ahora nos viene bien el nombre original de la empresa para entender a qué se dedicaron durante largas décadas, porque originalmente IBM se llamaba CTR, Computing Tabulating Recording Company. O sea, se trataba de un conjunto de empresas que se dedicaban al proceso de datos. O sea, era un rejunte de empresas que incluía, por ejemplo, a la empresa del tipo que había inventado la máquina para fichar la entrada y salida de los empleados, el reloj ese.
Sí.
La empresa del tipo que había inventado la máquina para leer tarjetas perforadas. Y otras empresas similares. El rejunte, digamos, para decirlo brutalmente, de varias de esas empresas es lo que conforma lo que después sería IBM. Y esta gente se vio muy favorecida por la forma en que varias circunstancias históricas afectaron a los Estados Unidos. Una de ellas fue lo que sucedió en 1935, cuando se puso en marcha una ley que iba a generar la necesidad de procesar una infinidad de información a nivel nacional.
This social security measure gives at least some protection to 30 millions of our citizens who will reap direct benefits through unemployment compensation, through old age pensions, and through increased services for the protection of children and the prevention of ill health.
La ley de seguridad social es una de las principales medidas que tomó el gobierno de Franklin Roosevelt como consecuencia de la Gran Depresión de 1929. Recordemos que esa crisis económica, la más importante del capitalismo en el siglo XX, había desembocado en grandes índices de pobreza y desempleo, por lo cual, mediante el New Deal, una política donde el Estado intervenía fuertemente en la economía, el presidente Roosevelt lo que hizo fue crear políticas de beneficio social, más que nada amparadas dentro de una ley federal, fundamentalmente enfocada a proteger ancianos, desempleados, viudas y huérfanos. La Ley de Seguridad Social de 1935 fundamentalmente establecía la jubilación para mayores de 65 años, algo en ese momento inédito, seguro contra el desempleo y ayudas diversas para discapacitados, aunque las pensiones sobre enfermedades e invalidez quedaban todavía sin cubrir. Podemos ver que a partir de 1935 la intervención del Estado es cada vez mayor, políticas más que nada que tienen que ver con que el Estado otorgaba gran parte de sus ingresos a beneficios sociales. La financiación de ese seguro social era más que nada por contribuciones de trabajadores y empleadores, por lo cual la Ley de Seguridad Social causó controversia en algunos sectores de Estados Unidos, más que nada los sectores más conservadores que argumentaban que esto era una injusticia sobre el gasto público de Estados Unidos. Por otra parte, lo que defendían esa ley de seguridad social postulaba más que nada que permitía que trabajadores de edad avanzada pasen a retiro y que dejaran libres otros puestos de trabajo para trabajadores jóvenes y al mismo tiempo reducir el desempleo juvenil, que era una de las grandes preocupaciones del gobierno de Roosevelt post-crisis de 1929.
Está bueno contrastar esto con lo que comentamos cuando hablamos de toda esta circunstancia que llevó a la familia de nuestro amigo Carl a venirse para acá a Argentina, porque muchas décadas después de esto, digamos 50 años casi con exactitud después de esto, sí, las políticas del gobierno de turno norteamericano con respecto a asistencia social eran completamente distintas.
Claro, totalmente contrarias. Claro. Por eso el New Deal va a estar asociado históricamente con las políticas keynesianas. Claro. Y las políticas de Reagan cercanas al liberalismo o para algunos economistas neoliberalismo, ¿sí?
Sí, seguro. También, obviamente también son dos coyunturas completamente distintas, ¿no? Pero bueno, es interesante contrastarlo ya que hablábamos de esto en algunos episodios. Y bueno, gracias a esta ley que implica que las personas tengan un número de seguridad social, los empleadores tengan que llevar un registro prolijo de pagos y etcétera, imagínense lo que fue para IBM, que se dedicaba a procesar datos. O sea, la levantaron con pala los tipos. Claro. Y otra circunstancia que les vino bien fue, obviamente, la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra. No solo por la necesidad del proceso de datos, sino porque por entonces IBM fabrica una computadora electromecánica para Harvard. Y sería la primera vez que se asoman a este asunto de las computadoras donde se meterían fuerte a comienzos de los 50. Es al comienzo de los 50 que, empezando a experimentar con válvulas, lanzan su primera mainframe comercial, que es la IBM 701.
Hay una división dentro de los historiadores internacionales, podemos decir, ¿de qué manera Estados Unidos sale de la crisis de 1929? La explicación tradicional por el New Deal, por política del Estado. Pero la otra biblioteca plantea que no. Realmente Estados Unidos, como dijiste recién, sale de la crisis 29 por ingresar a la guerra directamente. ¿Sí? Después de Pearl Harbor. O sea, claro. No hay ninguna duda que ya para diciembre del 41 Estados Unidos comienza a recuperarse económicamente por ingresar a la guerra. ¿Sí? Obviamente los que aceptan que Estados Unidos sale de la crisis 29 por ingresar a la Segunda Guerra rechazan todas las políticas de intervención estatal, keynesiana, del New Deal de Roosevelt, ¿no?
Claro.
Además, interesante porque Roosevelt tuvo varios mandatos en el gobierno de Estados Unidos y tanto en la Segunda Guerra Mundial como el New Deal tiene una participación importante, ¿no? O sea, no podemos negar que fue con Roosevelt que se vio Estados Unidos. Sí. O por la guerra o por la política del New Deal.
Sí, completamente. Sí. Y bueno, y después de esto, siguiendo con estas circunstancias que no solo, según esa mirada, favorecieron a Estados Unidos, lo hicieron particular con empresas como IBM, después nos falta la Guerra Fría. O sea, estamos pasando por todos los grandes éxitos, ¿no?
El eje histórico.
¿Qué pasa con esto? O sea, lo que pasa es que IBM gana la licitación para fabricar y comercializar las computadoras que iban a estar en los centros de control del proyecto SAGE. ¿Qué era SAGE? Bueno, la sigla de Semi-Automatic Ground Environment, o sea, entorno terrestre semiautomático. Una red de computadoras que coordinaban datos de radares por todo el país para construir una imagen aérea amplia y que les permita detectar temprano si los soviéticos se les ocurren mandar bombarderos. O sea, básicamente era eso. IBM no era la más importante en computadoras en ese punto en la historia. Pero como tenían muchísima experiencia con el tema de instalar en diferentes lugares equipos mecánicos y electromecánicos, le gana a Remington, que era así la más grosa en esa época en computadoras, la licitación. Y bueno, listo, vía directa con el gobierno, reconocimiento instantáneo. Así que en los años 60, ya con la novedad de los transistores, IBM se mete de lleno en las computadoras. Ya hemos contado, creo alguna vez, que no te las vendían, sino que te las alquilaban. Y en el paquete venía, obviamente, la mainframe, la instalación, los operadores y el software, que era un servicio y se hacía a medida de lo que necesitara la empresa. O sea que hasta acá, compatibilidad entre plataformas, cero. Hasta que Tom Watson Jr., segundo presidente de IBM, sucediendo a su padre, decide algo que cambia fuerte el panorama, que es unir todas las líneas de hardware de la empresa, gama baja, media, alta, etc., y consolidarlas en una única plataforma de modelos compatibles entre sí. Así aparece a mitad de los años 60 la línea IBM System 360.
System 360. The beginning of a new age. In processing power. In systems versatility. In programming efficiency. The entire concept of computers has changed. System 360. Full circle capability. Encompassing all your data handling needs. The beginning of a new age of data processing.
Esta plataforma no solo tiene una importancia enorme por empujar la idea de un hardware que se puede ir modificando por componentes en lugar de tener que reemplazarlo entero, sino que tratándose también de una tecnología que se va a mantener estable por un buen número de años, abre la posibilidad de que terceros desarrollen periféricos, software y hasta clones de estas computadoras compatibles entre sí. O sea, hasta este punto en la historia, si no eras IBM, no te ibas a poner a inventar algo para una máquina de ellos, porque seguramente a puertas cerradas IBM estaba armando algo que iba a dejar todo eso obsoleto. Así que esta idea de una familia de computadoras, digamos, tenemos que agradecérsela a IBM, así como tenemos que agradecerles otros inventos previos, como el disco rígido, por ejemplo, o posteriores, como el disco floppy o la tira magnética que se usa en las tarjetas del banco. Eso es un invento de IBM. Y a este System 360 le va tan bien, dominando de tal manera este circuito hacia fines de los años 60, que el gobierno yanqui les mete una demanda por prácticas monopólicas. Tomá. 13 años duró ese proceso. Fue la demanda antitrust, digamos, gubernamental, más larga en la historia del país. De 1969 a 1982. 5 presidentes pasaron en el medio. Porque arrancó el último día hábil de la administración de Johnson, porque como sabían que venía Nixon y era amigote de las empresas, dijeron, che, manden esto primero porque no le van a dar bola. Y se desestimó recién con Reagan.
Oh.
Así que 13 años. Y muchas competidoras de IBM, cuando aparece esta demanda del gobierno, se frontaron las manos y dijeron, bueno, si va el gobierno, vamos todo. Así que enseguida se sumaron como unas 20 empresas privadas más con sus demandas particulares. Así que, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Que aunque en los años 70 a IBM le va bien igual, ese interminable proceso legal les consume guita, energía, los vuelve mucho más conservadores y cautelosos, y saben muy bien que si se les ocurre meterse en algún mercado nuevo, van a tener al gobierno mirando con lupa lo que van a hacer. En parte por esto es que IBM tarda tanto en meterse en microcomputadoras. O sea, IBM empieza a desarrollar su primera micro en 1978. O sea, cuando ya estaban a la venta la famosa Trinidad de Apple II, Commodore PET, RS-80. Y esa máquina no saldría a la venta hasta julio del 81. Eso era IBM. Era una cosa gigantesca, lenta, hiperburocrática. Y para que nadie se confunda, no estoy hablando de la computadora que algunos piensan, sino de la IBM System 23, también conocida como DataMaster. Fue la primera de su estilo desarrollada y lanzada por IBM. Era una all-in-one, digamos, que tenía un procesador Intel 8085 de 8 bits y salía $9,000. Aún así, era lo más barato que había vendido IBM en su vida. O sea, recuerden que por estos años ellos apuntaban solamente a grandes empresas, no a negocios pequeños y mucho menos a hogares.
When a business grows, it often grows out of control. Simple procedures become gigantic problems. Things like billing, filing, and shipping become too big to handle the old way. Why not get one of IBM's low-cost small computers like DataMaster? It puts you back in control, and it can grow.
Here's to a great future.
As your business grows.
Entonces, ¿cómo es que IBM llega finalmente a interesarse por los pequeños negocios, eventualmente hogares? Bueno, como muchos sabrán, a fines del año 79, en pleno desarrollo de la Data Master, aparece para la Apple II la primera hoja de cálculo, VisiCalc. Esencialmente, como hemos contado, el tipo de programa que justifica que los negocios se vuelquen en masa a estas computadoras. Y ahí Frank Carey, el CEO de IBM, se calentó. O sea, se les escapó la tortuga. Así que el tipo dice, muy linda esta Data Master que estamos haciendo, pero necesitamos una microcomputadora que sea accesible en precio y ya mismo. Ahora, ya mismo no es una frase que abunde en el vocabulario de IBM, porque además de la burocracia interna, tengan en cuenta que IBM diseñaba, fabricaba, programaba absolutamente todo internamente. Así que todo le llevaba muchísimo tiempo. Ahora, si llegaban a hacer eso para esta nueva microcomputadora accesible, bueno, ya no hubiera salido en 1995 más o menos. Así que el CEO de IBM les dice, busquen alternativas. Por suerte, Frank Carey es un tipo bastante menos ortodoxo que muchos otros CEOs de la empresa, así que estaba abierto a tomar otro camino y romper con alguna que otra tradición. Así que la primera opción que le presentan es, bueno, lo que podemos hacer es comprar la licencia de alguna computadora de otra empresa. Y le ponemos la marca IBM. De hecho, para esto se ponen en contacto ¿con quién? Con Atari. Atari 800 no estaba mal. A Atari le interesa la idea. Vuelven con este proyecto al CEO de IBM. Le tiran esta opción y el tipo dice, y está bien que estamos apurados, pero tampoco la pavada. O sea, no puede ser que agarremos directamente una computadora ya hecha de otro y le cambiemos un poco la carcasa y le pongamos IBM, busquen otra cosa. Listo, descartamos esa opción y en julio de 1980 finalmente aparece el segundo plan, que sería el siguiente. Hacemos solamente la arquitectura y el BIOS de la máquina y para todos los demás componentes, hardware, software, etc., usamos productos de otras empresas. Para el CEO, ese plan se justificaba solamente si lo podían hacer en un plazo significativamente corto. Así que tira la pregunta, ¿lo pueden hacer en un año? Sí, háganlo.
Está bien, tiene sentido porque de algún modo sienten que están construyendo el producto.
Sí.
Están como comprando las piecitas. Es como comprar el tornillo, comprar el bulón, comprar la tuerca y vos lo armás.
Sí, igual pensá que para IBM era una transgresión
total,
interna,
sí.
O sea... Es un poco, o sea, salvando las enormes distancias, pero a mí me hace pensar un poco en lo que también pasaría un poco más de una década más tarde en Sony cuando Kutaragi quiera hacer la PlayStation. Onda, ¿qué estamos haciendo? Esto no somos nosotros. Y acá es medio parecido en términos, sí, está bien. Hay que hacer una microcomputadora accesible y hay que hacerla rápido porque, nada, en esos años se empieza a ver fuerte la famosa ley de Moore, o sea, esta claro. Cosa de, che, mirá la velocidad a la cual se está reduciendo esto. Sí. Entonces, fíjense, las computadoras que venimos hablando, o sea, hablamos de la Commodore 64, hablamos de la PET hace algunos episodios, el día y la noche, en cuestión de 5 años. Entonces, sabían que no podían tardar todo eso. Y sí, la justificación, había que encontrarle alguna vuelta para aceptar que se estaban metiendo en ese quilombo, pero... Fue como un proyecto medio aparte. También en eso fue parecido a lo de PlayStation. Onda, bueno, quédense allá en su rincón y háganlo ahí.
Claro, no joda. Una transgresión, lo que sea, pero con vistas al futuro, que al final del día fue lo que pasó en la tecnología, en el hardware.
Sí, claro.
Muy pocos producen todo. Compras este chip, compras esto. O sea, es todo tercerizado.
Absolutamente. Bueno, la conocida historia de lo que pasó del lado del software de esta máquina la dejaremos para más adelante. Pero para mencionar lo absolutamente mínimo del lado hardware, IBM, gracias al proyecto del Data Master, que fue en paralelo con esto en buena medida, estaban familiarizados con el trabajo de Intel, así que eligen usar su 8088 como procesador. El 8088 era un chip de 16 bits, aunque tenía un bus de 8, así que aunque era más barato que otras alternativas, se hacía un poco cuello de botella ahí, pero seguía siendo 16 bits. Y así, finalmente, cumpliendo los plazos prometidos, y en tiempo récord, sobre todo para IBM, en septiembre de 1981 se lanza la 5150, más conocida como IBM Personal Computer.
The very first computers seemed as big as houses and so mysterious that for most of us, the computer was behind a closed door. But IBM was thinking how to make the computer more useful. And as one good idea led to another, it began getting smaller, faster, less expensive, and easier to use. Today, a new IBM computer has reached a personal scale. A person can afford it. A person can put it anywhere. Office, home, or school. And a person can learn to use it with ease. IBM made its personal computer to help a person be more productive, to help a person be more creative. And those are good reasons for a person to feel good. The IBM Personal Computer, now at selected stores across the country.
Siguiendo el criterio que venían aplicando desde los años 60 con la serie System 360, la IBM PC original no era un único modelo, sino que era un diseño modular. Por ejemplo, para la RAM podías elegir 16 o 64K, que a partir de ahí se podían expandir hasta 256. Podía venir con una o dos disqueteras, o ninguna, y le conectabas un reproductor de cassettes. Y podías elegir o bien tener una placa de video monocromática o una color, que en este último caso era el célebre Color Graphics Adapter, o sea, el viejo querido CGA, que en su resolución más común tenía unas paletas de cuatro colores tan encantadoras como espantosas.
Sí, con los anteojos de la nostalgia se vuelve encantador. Pero en el momento te la regalo. O sea, que no vuelva.
Todavía uno parpadea a esta edad y ve cian y magenta en algún rincón que quedaron ahí quemados en la retina.
Queda quemado. Bueno, para eso usábamos el protector de monitor.
Eso, totalmente. Sí, sí, por esa razón.
Estamos bien hoy.
Evitamos la ceguera, la retrasamos por unos dos meses. Y en cuanto a precio, la configuración más básica y bastante inservible de una IBM Personal Computer te salía unos $1,565. Hoy serían unos $5,200. La configuración más cara salía alrededor de $4,000. O sea, hoy unos $13,500. Pero bueno, no se olviden que antes de esto, lo más barato que vendía IBM costaba más del doble que esta configuración más cara. Así que realmente para IBM era ofrecer algo accesible. Y para completar este ambicioso desembarco en territorio de computadoras personales, IBM decidió ofrecerla no solo por venta directa a sus clientes, como había hecho en toda su historia, sino también a través de cadenas como Sears o Computerland. Y ya en el año 82, con el éxito de esta máquina en el mundo empresarial, que obviamente la adopta al instantáneo, porque era IBM, esta gente empieza a planear modelos nuevos. De ahí salen los proyectos de lo que sería la XT, que es una mejora con más slots de expansión y disco rígido incorporado. También empiezan a planear lo que sería la futura serie AT. Y también aparece el proyecto de meterse en el mercado de las home computers. Pronto empezarían a correr, sobre todo a lo largo del año 83, los rumores del proyecto Peanut, que sería la entrada de IBM al mercado hogareño. Así que la sombra del monstruo de IBM se empezaba a extender lentamente sobre el mundillo donde daban vueltas Commodore, Atari y tantas otras.
If this is the memory of an IBM computer for $1,565, what's this? The memory of a Commodore 64 for under $600.
Ahora, volviendo a lo que nos llevó a hablar de IBM, que fueron las publicidades donde Commodore presenta la 64 como una opción superior y más económica. La comparación, como dijimos, era por el lado de la memoria y sobre todo por el lado del precio. Pero es interesante pensar que en esas primeras publicidades de la Commodore 64, y por bastante tiempo, no había prácticamente mención al potencial gráfico y sonoro de la máquina. Por un lado, porque la empresa, como dijimos, la quería instalar como la más barata de la gama alta en computadoras. Pero por otro, porque durante bastante tiempo, como suele pasar, el software de la Commodore 64 le sacó muy poco jugo a lo que podía hacer la máquina. Había muchos juegos sin música, por ejemplo, un verdadero desperdicio teniendo el chipset. Entonces, los primeros juegos para 64 salieron en cartucho, porque no estaba la disquetera lista todavía. Y como había pasado con la Big 20, unos cuantos de esos juegos salieron de Japón, del estudio HAL. Mientras otros fueron adaptaciones bajo licencia, que hizo la propia Commodore, de arcades de Bally Midway. Con el tiempo, sí, obviamente, empieza a crecer en el desarrollo externo. Se portea el Castle Wolfenstein, por ejemplo, a la Commodore 64. Se portea el Pac-Man, obviamente. Y empiezan a salir juegos de grandes publishers en computadoras como Electronic Arts, Brotherband y Sierra. Y ya que si fuéramos a seguir este relato por la vía corporativa y más o menos cronológica, tardaríamos bastante en llegar a los juegos que identificaron un poco la Commodore 64, convendría que aprovechemos la entrada al tema que acabamos de hacer para adelantarnos un poquito en el tiempo y dar aunque sea una mínima aproximación a lo que era jugar videojuegos en aquella home computer. Probablemente el primer éxito desarrollado por la misma Commodore para su C64 haya sido una creación de la división británica, más precisamente el programador Andrew Spencer, quien allá por el 83 nos regala el que probablemente haya sido el primer juego de fútbol que yo jugué en mi vida, el International Soccer. Les voy a leer la review del International Soccer que salió años después en la revista argentina Dream Commodore. Este juego es una de las simulaciones más realísticas de fútbol que existen para home computers. Y luego dice, fútbol internacional presenta muy buenos gráficos. El campo de juego está representado en tres imágenes diferentes que cambian lentamente proyectando la acción permanentemente.
No
tengo idea qué quiere decir.
Bueno. Eso sí, señor. ¿Qué está diciendo?
Por eso, no entiendo. Los jugadores entran y salen de la pantalla constantemente. El usuario tiene una visión de la cancha desde el medio de una grada y ubicado a cierta altura como si lo viera por televisión.
La platea.
Sí, señor.
Platea baja.
Los jugadores ingresan y se retiran de la cancha al comenzar, terminar el partido y en el entretiempo. El equipo ganador regresa una vez más al terminar el partido para recibir el trofeo. Estos simpáticos detalles hacen al juego aún más agradable.
Cuando investigué sobre el International Soccer, me apareció el Emily Hughes International Soccer. Emily Hughes, un defensor británico de la década del 80.
Claro.
No sé si será el mismo.
No, claro. Sí, esa es una versión posterior que sale, o sea, fines de los 80, creo. Es muy parecida. Pero este, el original, de hecho, del punto de vista de nombre, o sea, es raro el nombre, International Soccer, un juego hecho en Inglaterra. O sea, en realidad ellos le querían poner fútbol, a secas. Los Yankees eran los que querían que se llame soccer.
Claro. O sea,
así que terminaron yendo a medias. Bueno, pongámosle entonces International Soccer.
Claro.
Solución de compromiso entre esas dos cosas.
Yo creo que la review es bastante, bastante precisa porque de lo que vi, lo más lindo del juego es justamente cuando entran y salen los jugadores a la cancha.
Sí.
Como que está todo ahí y después hay una mina que les da el premio.
Así no coincido, que... no coincido.
A ver.
No coincido. La presentación. Con los dos jugadores de tamaño de pantalla completa.
Icónico.
Claro.
Sí, en una pose de lo más sugestiva. Bueno, las dos opciones, los dos aspectos más líricos del juego son lo más lindo que tiene.
Y jugarlo está en su momento, o sea, nosotros lo vemos.
Se bancaba.
Los ojos de nostalgia.
Se bancaba, era jugable.
Sí. Ya el momento de hacer un pase para adelante y le agarra el delantero, porque estamos en ese momento, estábamos acostumbrados a la perspectiva de arriba. Y viene este como de una platea baja, diríamos, con la tribuna, en un dato menor atrás, ya que la pelota sea redonda era bastante un hallazgo.
Sí, que sea casi redonda, hallaron un montón.
Sí, y estaba muy bien el juego, estaba muy bien.
Tiene todo el sentido del mundo, que en el momento ese cambio de vista es impactante.
Sí.
Y es completamente acertado, es decir, es el juego, es la simulación más realista.
Sí, claro.
Porque no está diciendo que es una simulación realista, es la más realista hasta el momento.
Mm. Sí, claro.
Lo mismo que decimos hoy del nuevo FIFA y dentro de 20 años nos vamos a cagar de risa.
Pero bueno, este juego fue creado y publicado por la propia Commodore y para fines del 83 la empresa iba a frenar casi todo empuje para desarrollar internamente. Hay que decir que, si bien no fue la única razón, que Jack Tramiel fuera un tipo que viniera del hardware, digamos, de las máquinas de escribir, de las calculadoras y qué sé yo, hacía que esa cosa intangible del software no estuviera entre sus prioridades. Ahora redondeando este paréntesis dedicado a dar una mínima idea del gigantesco catálogo de juegos que salieron para esta máquina, antes de retomar la historia de cómo llegó a ser el éxito que conocemos, se me ocurrió que podríamos aprovechar nuevamente esta revista argentina Adrián Commodore, porque durante poco más de un año, los lectores de la revista, supuestamente, votaron sus juegos preferidos para la Commodore 64 y salió un top 5 en cada número. Así que lo que hice fue juntar todos esos rankings que van de febrero del 87 a marzo del 88 y armar con eso un top 5 de los mejores juegos según la comunidad viciosa de Commodore en Argentina de esos años. Así que vamos a ir del puesto número 5 al número 1, por supuesto, y arrancamos
puesto 5
con un original para esta plataforma, el Uridium.
No sé si tengo un recuerdo inventado con el Uridium, porque tengo la sensación de que lo jugué. No tengo ni idea si es el... Nunca tuve una Commodore. No sé si es el Uridium o si de algún modo de acá salió medio un género y fue alguno.
Sí, había varios de este estilo, que parecía tipo bombardear pasándole encima algo con esa perspectiva.
Sí, tiene algunas cosas muy particulares. Por empezar, es un juego de naves al revés. Los enemigos que aparecen es un... A ver, es un shoot 'em up, sí. Visto de arriba, clásico, navecita, tiritos, vienen enemigos. Todo hermoso. Pero el objetivo del juego es no matar a los enemigos que te quieren matar a vos, sino a otras naves que están pacíficamente estacionadas abajo. Es como que vos sobrevolás un spaceship gigante.
Sí, eso es un bombardero prácticamente.
Pero tu objetivo no solo que no te hace nada, sino que está empatado con el fondo.
Sí.
No resalta para nada. Y todo lo que te rodea y que es peligroso no es el objetivo del juego. Polemiquísimo. Pero es hermoso el juego.
La fluidez de la nave cuando gira es genial.
Es muy fluido.
¿Qué es esa fluidez, esa hermosura cuando gira la nave?
Era de eso de lo que más se rescataba en la época. Realmente la fluidez del scroll y del movimiento era zarpado.
Sí.
Y esto que decís, Juan, del fondo, es literal porque los acorazados son parte del fondo.
Claro.
O sea, la Commodore 64 no bancaba, digamos, por lo menos por hardware y demás, esta cuestión de tener muchas capas de scroll distintas, el famoso parallax, de que corran a distinta velocidad, distintas capas del fondo. Si ustedes ven algún juego, es porque, bueno, el programadora, quien sea, encontró algún truco para simular eso y hacerlo de alguna otra manera creativa. Entonces, en este caso particular, hay un poquito de eso porque las estrellas parecen fijas, digamos, en el fondo, mientras que, bueno, lo demás se desplaza de otra manera. Y lo que hicieron fue como invirtiendo, digamos, el asunto. En realidad las estrellas son píxeles que las van moviendo en sincronía con el scroll, cosa que parezcan que están siempre en el mismo lugar. Y los acorazados, digamos, que tenés que bombardear son parte del fondo, en realidad.
Técnicamente, yo creo que vos lo que estás haciendo es mover el fondo.
Claro,
con
sí.
Con la palanca vos movés el fondo y la nave está clavada.
La nave está igual.
Y se mueve en vertical.
Clavada en medio.
Bueno, pero dicho eso, es hermoso. Realmente es muy fluido para la época.
Sí.
Y el gameplay es interesante.
Sí, remite un poco quizás. Vos preguntabas el tema de dónde salía. No es lo mismo, pero el viejo Defender del 81 fue, creo que, el primero que tenía el scroll para los dos lados. En ese caso era directamente lateral. Pero bueno, ya había otra cosa ahí, había que disparar y también rescatar y otro tipo de cosas.
Sí, sí.
Pero bueno, por lo menos está esto que calculo que hoy, si lo empieza a jugar alguien, sospecho, sin contexto, supongo que se desconcertará un poco cuando se da cuenta de que puede retroceder.
Sí.
Supongo que por ahí la primera. Y el primer impulso es, bueno, yo te mapo de izquierda a derecha y no
sigo,
paro nunca.
Sigo de largo. Entendiendo que todavía ese estándar en este momento no existía. Entonces un jugador de la época no tenía como ese preconcepto tan fuerte.
No, claro. Seguramente diría, es como el Defender y le da para adelante. Así que bueno, estamos hablando de un juego británico lanzado en febrero del 86, desarrollado por Andrew Braybrook, que se porteó para varias plataformas después. Incluso llegó a salir para la NES en el año 90. El tema es que está con otro título y le cambiaron algunos sprites, digamos. En realidad lo que hicieron fue reskinearlo. porque tenían la licencia de la película The Last Starfighter, incluso es una película más vieja que esto todavía. Entonces compraron esa licencia, agarraron este juego, le cambiaron dos o tres cosas, le cambiaron el nombre y listo. Todo lo demás es igual. Bueno, pasamos al siguiente puesto.
Puesto 4.
International Karate. Otro juego británico más, ya van dos.
Injugable.
No, loco. Objeción. Injugable porque usted lo está emulando.
Porque
señor.
Usted no sabe jugar.
Porque
señor.
Usted no sabe jugar y no tenía el manual. No, yo tampoco, pero tuve muchos meses al pedo con la computadora.
Me hago cargo. 9 años. Esto de lo mismo de siempre, ¿no? Estar centrado en una época en la que las distracciones eran menores.
Sí, sí,
hay
sí,
una
sí.
sola cosa para hacer y tenés 16 horas al día. Nada es injugable en ese mundo.
Yo igual cometí un error porque en lugar de mandarte el link te tendría que haber hecho, mira, se juega así, es. Es apretar el botón y al mismo tiempo la palanca hacia el enemigo. Así que yo voy a objetar, juegas.
Listo. Bueno, salió cuarto.
International Karate, juegazo clásico de la plataforma. En este caso lo crea el célebre Archer MacLean, este conocido programador para el estudio System 3. Primero lo hacen para Spectrum, pero meses más tarde sale para Commodore 64. Y bueno, fue motivo de un litigio entre Data East y el publisher de este juego en Estados Unidos, que fue Epix, porque Data East lo consideraba plagio del Karate Champ. Al final el juez consideró que mucho de esa similitud entre los dos juegos venía en realidad de tomar como inspiración al karate como arte marcial y no al Karate Champ como videojuego. Así que este juez determinó que los consumidores iban a poder elegir uno u otro libremente a partir de lo que distinguía cada juego, y bueno, fue un caso legal, ya que no hace tanto hablábamos de estas cuestiones legales. Fue un caso absolutamente clave en esto de sentar precedente para que haga falta un enorme parecido para considerar que efectivamente hubo plagio.
Para los que no saben, el juego es un juego de pelea de vista lateral clásico de la época.
Arte marcial.
Tienen fondos como de ciudades.
Sí. Claro.
Y hacen como un karate tipo olímpico. Pero onda en la calle. Son muy, muy respetuosos de las reglas con el sensei atrás. Sí. Pero están en la calle en sí. Se cruzaron, apareció el sensei y dijeron: vamos a pelear, escuchame, pero limpio.
Tuvimos International Soccer. Ese ni siquiera cambia el fondo.
Este está en Nueva York.
Este es verdad, loco. Este es International Karate. Y me pongo de pie para hablar de la banda de sonido.
Yeah.
Una cosa extraordinaria que agarra el amigo Rob Hubbard y toma inspiración de la película Merry Christmas, Mr. Lawrence, que es un tema hiper conocido. Y bueno, es una verdadera joya.
Otra vez, ¿no? 1986. Uno dice, ah, es Street Fighter. Señores, no se había creado
es
todo
que
el
sí,
Street Fighter.
Son los antecedentes de los juegos de pelea que conocemos nosotros.
Claro.
Pasa que acá es arte marcial táctico. O sea, si alguien lo ve de nuevo, de la perspectiva de hoy, un juego de pelea con karatecas, dirá por ahí uno que mira, y se está preparado para dar una barra de energía y tener que cagar a trompada durante 25 minutos al otro, ve que a la primera, ¡pum!, ganó.
Claro.
Ok, no. Es una simulación, digamos. Es jugable, créanme.
Vamos a tomarte la palabra.
Bueno, ahora pasando a los tres primeros puestos de esta lista, entramos al territorio de los porteos de arcade, porque nos vamos a encontrar con tres juegos adaptados de originales de un mismo estudio japonés, hechos en este caso para Commodore 64 por un mismo estudio británico, cuando no. Así que en el puesto número 3, y también nos ponemos todos de pie.
Puesto 3.
Comando.
Sí, acá sí. Acá estoy parado. Acá estoy parado. Hermoso. para los que no lo conocen o lo están viendo, también top down shooter, un tipito se mueve, se ve de arriba, se mueve en todas direcciones, dispara, tira granadas,
bajar a todo lo que se mueve.
Exacto.
Y mientras todo lo que se mueve te ataca a vos.
Y medio bullet hell, ¿no? Tiritos por todos lados, sí, escapándote.
Sí, claro que sí.
Básicamente.
Sí, sí. Hay una versión de PC, ¿no? De comando. Yo he jugado de ese.
Tal vez te lo confundís con el Cannon Fodder. Años 90 ya.
Nada que ver, sí. Cannon Fodder.
Cannon Fodder con comando, estás en pedo. ¿Cómo nada que ver?
El Cannon Fodder con esto, boludo.
No, no tiene que ver. La perspectiva.
Cannon Fodder tenés un grupito de soldaditos y, con misiones en concreto. No es caminar y bajar a todo lo que se mueve solamente.
No, pero señor, usted tiene que venir a la clase de diseño. No entiende el concepto de mecánica central de un juego. La mecánica central es literalmente la misma. Y sí, papá, sí, es la misma.
Momento. En que vos acá te quedás quieto y sos un colador lleno de agujero de bala en 3 segundos.
No,
en
señor,
el Cannon Fodder,
bueno, dejémoslo.
En muchas misiones te puedes quedar quieto y nadie te corre.
Pero no tiene nada que ver. No importa. No te lo voy a discutir. La mecánica central es la misma.
No, está bien, eso no está en discusión.
Por eso digo que te lo podés llegar tal vez a confundir en PC. Con un Cannon Fodder. Muy de arriba. No digo que vos veas los dos juegos y digas.
Ahí ya no te creo. Pero bueno. Vamos a darnos la mano.
Ah, sí, puede pasar. Cara, ¿eh? Vamos, sí. Mira, a grito disagrido.
Ya hablamos alguna que otra vez del Comando, juego de Capcom, porteado por el estudio Elite Systems, y con arreglos musicales de nuevo del amigo Rob Hubbard, que ya hace mucho tiempo en este podcast. Ya he establecido mi opinión para nada controvertida de que supera ampliamente a la versión original del arcade en términos de música. Puesto número 2, entonces.
Puesto 2.
Ghosts and Goblins.
Ghosts and Goblins.
¿Qué es nada?
Tengo un suspiro nomás para
No, la versión de
la versión, sí, el arcade, sí. Juegazo.
Ah, no me hablé, claro, después
yo
la versión
quería
aclarar de
lo siguiente. Este momento es uno que muchos oyentes de Modo Historia estuvieron esperando, entonces están con los cuchillos en los labios, diciendo a ver qué van a decir.
Que me vengan a buscar.
No para que te autocensures, sino que para lo pienses dos veces, que es autocensurarse,
claro,
pero no
importa. Sí, pero que no, polemiquísimo. Sí, hay que buscar, sí, busco que debe haber pocos juegos con tan poquitos píxeles. El personaje tiene personalidad, o sea, sí, se lo ve,
sí, es
similar al del
sí,
arcade, sí. Es reconocible. Es un caballero, tiene barbita, la animación de dos cuadritos, eso es excelente.
Es un juego, es de los juegos más odiados en términos de dificultad. O sea, tanto el arcade como,
sí,
como
claro,
el arcade, como algunos otros, o sea, son juegos... Para masoquistas en general.
No, pero se me hace que la versión esta es mucho más fácil, por lo menos los escenarios.
Más vacíos.
Sí, con menos enemigos, no está la plataforma.
Te quiero ver saltando.
No.
Ya que para mí remueve muchos recuerdos de infancia. El punto de quiebra, había dos puntos de quiebra. El primero es cuando te aparece el primer águila, esa enorme, que estamos hablando ahí nomás. O sea, no era difícil, pero si ibas mal encarado, era como medio remontable. Y justo después de eso, tenés que hacer un salto de precisión. Con un personaje que está atornillado al piso. O sea, que puede generar una especie de... O sea, no es el Mario a la hora de saltar, digámoslo así amablemente.
Sí.
Si sorteas esa parte, ibas a seguir un buen rato largo. Pero o sea, bueno, sí, es una simplificación, obviamente, de lo que pasa en el juego de arcade. Que también siendo arcade tiene otro ritmo y se te viene mucho encima, pero...
Sí, hay un tema de velocidad, la velocidad a la que se mueve. Se siente que no va en sincronía con la velocidad que te exige el juego.
Sí.
Las cosas pasan muy rápido y vos avanzás muy lento.
Sí, como la animación de moverse el personaje, las patas va muy rápido, pero sí, vos te desplazás medio lento.
Y los enemigos se desplazan rápido de verdad.
Sí, además te dispara la planta que arriba, te dispara en diagonal. Eso dijo de
puta. Bueno, ¿por qué no? O sea,
disparame en ángulo recto. En fin. En este caso, a diferencia del anterior, o sea, estamos hablando de nuevo de un juego original de Capcom para arcade, adaptado por Elite Systems, pero a diferencia de lo que pasaba en Commandos con respecto a la música, en lugar de adaptar la melodía original del arcade, la banda de sonido no adapta eso, sino que sigue una práctica bastante común cuando había poco tiempo y o se complicaba el acceso al arcade original y ese tipo de cosas, que era meter, aunque sea una parte de música clásica o inspirada, digamos amablemente, por alguna otra obra. Así que para el comienzo de esta conocida canción de la versión de Commodore 64, Ghosts and Goblins, el compositor Mark Cooksey lo que hace es tomar del preludio opus 28 número 20 del amigo Chopin. Y bueno, terminamos.
Puesto 1.
1942. ¿Qué tenés para decir, Becerril?
Que es una maravilla. No tengo nada para decir, me parece bien. Tengo una pregunta, en todo caso. Y la pregunta es, ¿esta lista está juzgando los porteos o el juego en sí mismo? En este caso están los dos igual. Es un porteo excelente, vos juegas.
Y es que están... Me parece que primero es los porteos, porque la gente que lo está votando es la gente que lo jugó en Commodore 64. Si también lo jugó en arcade o no.
Y es bueno, que hay ejemplos, ejemplos como el 1942, que es medio imposible que no lo hayan jugado un montón en arcade. Es un gold standard.
Sí.
Sea como sea, el porteo se ve excelente, súper fluido. Y respeta las lógicas del juego, que son: hay un tipo de enemigos que se mueven en patrones, reconoce los patrones, reacciona a eso, listo. Uh-huh. Y mil variaciones.
Y se banca bastante bien el obligatorio y complicado paso de la disposición vertical de pantalla a la horizontal, que en un shooter de vertical es complicado, me está sacando parte de la pantalla.
Sí.
Pero se banca bastante desde ese punto
de vista. Está perfecto porque hay menos balas, o sea, es menos bullet hell.
Sí.
Que es lo natural.
Sí, claro.
Pero muy bien.
Uh-huh. Y en este caso, para la música, de nuevo, Mark Cooksey, mismo compositor que adaptó Ghosts and Goblins, por el lado sonido, por supuesto, se ve que lo hacía seguido Mark, porque se inspiró en trabajo ajeno, adaptando para la música de esta versión de Commodore 64 el tema de la película bélica de los años 60, Escuadrón 633.
Muy lindo el top 5. Ay, yo me quedo con ese número 1, 1942. Que además en el porteo tienen todas las cosas lindas del juego. Que es la clásica, uno pensaría, bueno, le sacaron cosas.
Sí.
Tiene la vueltita cuando arrancás del avión.
Sí, qué lindo es.
Aparecen los dos aviones. O después tenés tres. El estacionamiento. O sea, todo lo lindo está ahí.
Sí, señor.
Yo creo que premia el ranking el porteo. Porque los tres primeros son versión arcade.
Sí, los tres primeros son porteos, los otros dos son originales de computadora, pero sí, estos últimos tres, y son los tres de Capcom, por eso digo,
claro.
O sea, los tres de Capcom adaptados por el mismo estudio inglés que era el Itzista. Bueno, ahora que tenemos, después de este top 5, un pequeño panorama del tipo de juego con el que identificaríamos a esta home computer en sus años de mayor éxito, vamos a volver atrás para retomar la cronología de su lanzamiento y así poder entender cómo fue que terminó siendo una máquina de tanto éxito, incluso en países como el nuestro, donde el poder adquisitivo siempre ha estado por debajo de lo deseable, digamos. Así que bueno, retrocediendo en el tiempo, ya hablamos de la amenaza durante el año 83, del proyecto de IBM llamado Peanut, que iba a ser su aparente entrada a las home computers. Pero bueno, en realidad, tal como había sucedido la década anterior, el choque fuerte ese año no sería entre Commodore e IBM, sino entre Commodore y otro monstruo con capacidad de destruir mercados, es decir, su viejo rival Texas Instruments.
Once a child wants to spell, the spell is cast. Speak and spell from Texas Instruments.
That is correct.
With snap-in modules with hundreds more words for growing minds.
You are right.
Speak and spell, part of a family of products for richer tomorrows from the Learning Center of Texas Instruments.
Contamos ya cómo Texas Instruments, una de las creadoras del circuito integrado, pasó de ser probablemente el proveedor de chips más grande del mundo a fabricar y vender sus propios productos, empezando por calculadoras electrónicas. Y ese fue el primer mercado que hacen mierda. Como fabrican todo y les sale ultra barato, Texas Instruments fomenta una guerra de precios que deja casi todo el mundo al borde de la quiebra. Algunos caen al vacío y otros, incluyendo a Commodore, zafan moviéndose, por ejemplo, al mercado de las computadoras. Después Texas Instruments haría lo mismo con el mercado de los relojes digitales. Ahora bien, hasta ahí llegamos con esta rivalidad la vez pasada, pero lo cierto es que, como sabrán ustedes y como mencionamos cuando hablamos de las home computers disponibles en la Argentina de los 80s, Texas Instruments también se metió en computadoras personales o home computers y tiempo antes de IBM. Así que vamos a completar un poco esta pieza faltante del rompecabezas. Hemos mencionado los chips de MOS Technology que usaron Atari, Commodore, Apple y otras. También hemos mencionado algún que otro Intel que utilizó IBM, por ejemplo. Pero no perdamos de vista que Texas Instruments creaba y fabricaba sus propios microprocesadores. Retrocediendo un poco, en 1974, tanto Intel como TI, como Texas Instruments, lanzan chips de 4 bits, el de Intel era el microprocesador 4004, el de TI el microcontrolador TMS-1000. Después de esto aparecen los primeros microprocesadores de 8 bits, como muchos que hemos mencionado varias veces, el 6800 de Motorola, el 6502 de MOS, el Z80 de Zilog, etc. Pero ¿qué es lo que hace Texas Instruments en ese periodo? Texas Instruments se saltea a los 8 bits y directamente sacan uno de 16. O sea, en junio del 76, Texas Instruments aparece con el TMS-9900, microprocesador de 16 bits, cuando todos los demás estaban con los 8. Pero resultó que se adelantaron demasiado. O sea, ¿qué empresa te iba a comprar un micro de 16 bits cuando tenías el Z80 o el 6502 que para esa época alcanzaban y sobraban y que encima salían dos mangos? Así que de la misma manera que MOS Technology desarrolló el chip gráfico llamado VIC con la idea de vendérselo a otras empresas y como nadie lo quiso terminaron haciendo ellos la VIC-20, TI lo que hace es decidir armar una división para lanzar su microcomputadora utilizando este procesador que tenían y que no había interesado a nadie más. Ahora, el desarrollo de esta máquina fue larguísimo, con mil quilombos internos y demás. De hecho, ellos arrancan con la misma disyuntiva que exploramos con Atari al comienzo de esta temporada. ¿Qué hacemos? ¿Home computer? ¿Hacemos consola? ¿Hacemos PC de gama alta? Y durante un tiempo tuvieron esos tres proyectos en paralelo, hasta que sobrevivió únicamente, en el caso de TI, el de la más baja, digamos, el de la home computer. Así que para fines del 79, más o menos en paralelo con las computadoras de Atari, la 400-800, aparece la que se suele considerar la primera home computer de 16 bits, bajo el nombre, bastante poco ganchero, de TI-99/4, o sea, TI-99/4. La TI-99/4 tenía varias a favor, procesador de 16 bits, un chip gráfico también de Texas Instruments con 16 colores, con sprites y que sería el primero de una familia de chips gráficos que terminarían yendo a parar en máquinas como la ColecoVision, la MSX o la primera consola de Sega. Y aún así fue un fracaso total esta máquina. Por un lado tenía un teclado muy choto, tipo calculadora, pero bueno, ya hemos hablado de que eso tampoco era un problema tan grave en aquellos días, porque eventualmente sacaban una versión con un teclado mejor y zafábamos. Lo realmente grave fue que, aunque la vendían como home computer, con entrada para cartuchos y todo, costaba $1,150. O sea, tenía un precio de gama alta, no baja. Y esto no fue solamente por tener un micro 16 bits, sino también porque como la sacan a la venta sin tener todavía la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones, que en esa época estaba particularmente hinchapelotas con regular posibles interferencias a las transmisiones de la televisión del vecino de al lado, bueno, durante un año TI tuvo que vender la 99/4 con su propio monitor color, así que por eso tenía el precio que tenía. Y para rematarla, Texas Instruments comete el mismo error que Atari con sus computadoras. Error, por supuesto, dicho, como solemos decir, con el año del lunes. Pero bueno, digamos, otros no cometieron eso mismo en la misma época. Me refiero a lo siguiente. La hicieron una plataforma cerrada. O sea, solamente puedes hacer software para la TI-99 firmando una licencia con Texas Instruments. Y no era algo que Texas Instruments fomentara mucho. No difundieron documentación alguna sobre la máquina. Y como en lugar de usar componentes que se usaban en muchas máquinas distintas, como el Z80 o el 6502, Texas Instruments usaba sus propios chips. Así que sin documentación estabas muerto. Entonces, Texas Instruments fue el único publisher para sus computadoras durante años. Así que entre el precio y el software limitado, solamente el mundo académico y en parte el empresarial le dieron bola al Texas Instruments, sobre todo por la legitimidad que traía la marca. Sin embargo, tras el fracaso de esta computadora, Texas Instruments intenta de nuevo, con otra versión, sin monitor en este caso, con un chip gráfico incluso un poco mejor y un teclado decente esta vuelta, que saldrá a la venta a mitad del año 81 por $525. Un precio súper interesante para ese hardware, si no fuera porque seguimos teniendo el problema de muy poco software. Pero bueno, con el correr de los meses, el director de marketing de la división de productos al consumidor de Texas Instruments, Bill Turner, un gran vendedor, empieza a presionar a los ingenieros de la empresa para que encuentren formas de simplificar el diseño de esta máquina, así que le empiezan a bajar el precio sin perder márgenes de ganancia. O sea, lo bajan primero de 525 a 450, de 450 a 375, así de a poquito. Y aún así, la Big 20 de Commodore les pasa el trapo. Una Big 20 con un peor procesador, peores gráficos, menos memoria, pero era más barata. Y era mucho más abierta con respecto a desarrollar para la Big 20, venía con unos manuales bárbaros. Así que este Turner se mordía los nudillos, porque tampoco podía bajar la directiva de regalen la máquina. O sea, solo podía empujar hasta cierto punto. Así que en principio se limitó a darle manija a las campañas publicitarias. Y como ya dijimos que era habitual en esos días, contratan a una celebrity para que haga las veces de vocero. ¿Se acuerdan que hablamos de William Shatner, ¿no?
Con otra vez no, otra vez Shatner no.
Bueno, no, en este caso no, Shatner ya estaba del lado.
Claro, de la vera de enfrente.
Shatner ya está con Commodore. O sea, para ubicarnos en la cronología, mientras Commodore está terminando el diseño definitivo de la 64 y la Big 20 ya llevaba cerca de un año, un poquito más quizás, en el mercado. Allá por abril del 82, Texas Instruments empieza a difundir publicidades de su 99/4A, que era esta versión nueva, con un actor que estaba entre los más confiables y de mayor credibilidad de cara al público en Estados Unidos en esos días, nada menos que el señor Bill Cosby.
Tranquilísimo.
Fuerte.
Y bueno, algunas decisiones no envejecen bien. ¿Qué va a ser? En esa época era muy confiable.
El hombre más bueno de Norteamérica.
Era el hombre más bueno de Norteamérica.
Literalmente.
Sí. Dios mío. Pero bueno, el señor Cosby resultó, por supuesto, por eso ser un buen vocero para la marca. Y meses después, cuando la Commodore 64 ya estaba a la venta, digo, para no perdernos en la época, en agosto del 82, Bill Turner es ascendido de director de marketing a presidente de la División de Productos al Consumidor de Texas Instruments. Así que ahora sí, se frota las manos el amigo Bill y puede hacer lo que se le canta. Entonces dice, vamos a hacer mierda a la Big 20. No puede ser que esa computadorita barata nos esté ganando. Pues yo están apuntando a la gama baja, entre comillas, ¿no? Atención, porque acá venimos con... Por suerte esto está muy documentado, así que tenemos fechas y todo. Primero de septiembre de 1982. Texas Instruments lanza un plan donde, completando una ficha, te reembolsaban $100 al comprar la 994A.
They buy the home computer from Texas Instruments and get a $100 rebate. That's a powerful computer. The one with all the memory, right? And the tons of software. $100 rebate? Right. Details at the store and get $100, right? Okay, I'll tell them. $100.
Get a $100 rebate on the home computer from Texas Instruments.
O sea, la máquina salía $300. Con 100 menos, te quedaba abajo de la Big 20, que en ese punto estaba a $250. El mismo día, Commodore baja la Big 20 a $210. Y ahí empezó la carrera. Ecos de lo que había pasado con las calculadoras en los años 70, empieza a pasar de nuevo, sobre todo entre Commodore y Texas Instruments. Así que en precio esas dos máquinas quedan cabeza a cabeza, y bueno, lógicamente la TI empieza a vender un montón más. Y así siguen el resto del 82. Texas Instruments muy feliz con el crecimiento de este nuevo modelo de computadora. Bill Turner subido al caballo. Entramos al 83, pasamos por la famosa etapa de Time, celebrando lo que había sido el año de la computadora y su llegada a los hogares. Y después de las IES del 83, Commodore le baja el precio a la Big 20 de $200 a $125. A ver si te gusta.
Real.
I see by your job application, you've scored 6 million on the video game Munchman.
Yeah.
And I see you shot down 2 billion aliens from the planet Mongo.
Yeah.
You are good at computer games. So what do you know about computers?
If you're going to spend your time playing video games, why not play them on something that can also teach you about computing? Get a Commodore VIC-20. It's tough to grow up in a computer age without learning about computers.
¿Se acuerdan cuando contamos que las casas de computación especializadas se calentaron porque Commodore les había vendido la Big 20 re barata a la cadena grande Kmart y no avisó nada a las otras casas de computación que se quedaron con algo que habían comprado mucho más caro? Bueno, durante todo el 82, la 64, que era la nueva, se vendió en esas mismas casas especializadas originalmente, bajo la promesa de que no nos vas a volver a hacer la misma de la Big 20, ¿no? De bajar el precio y regalársela a Kmart y nosotros nos quedamos con esto que nos costó el doble. No pasa nada, se lo juro. Bueno, las pelotas, ya saben lo que pasa después, ¿no? Obviamente.
Increíble.
Al principio del año 83, después de la primera CES de ese año, Commodore empieza a vender la Commodore 64 en Kmart y le baja el precio de $600 a $400. Estamos hablando de 6 meses después del lanzamiento de la máquina.
¿Hasta cuándo va a rebajar los precios?
Ah, sin fondo.
Claro.
No, pero ahí es... Si tropiezas una vez con una piedra... No, ¿cómo es?
La piedra te tropieza a vos.
No, ¿cómo es? Las dos veces. Que si te cagan una vez, el otro es un cagador. Y si te cagan dos veces, sos un boludo.
Sí, el Fool Me Once.
Dicho
sí,
está, okay. Algo así.
¿Qué tiene que ver con las piedras?
No, me lo confundí con el de que el hombre es el único que se tropieza dos veces con la misma piedra. Pero nada que ver, se me cruzaron los cables de los refranes. Eso pasa por ser viejo.
Te das cuenta. Fíjate, es como lo peor de todo, porque es suficientemente viejo para confundirse esa frase, pero no lo suficientemente viejo como para haber jugado con estas computadoras.
Sí, bueno.
O sea, no me sirve esto.
¿Para qué me llaman si saben cómo me pongo?
Want a computer with a lot of software. Oh, yeah, this is the one. The TI Home Computer gives you more of these software cartridges than any computer in the world. The whole world. So, with all the power you have here to run all the power here, this is the one. The Home Computer from Texas Instruments. This is the one.
Bueno, entonces, hasta ahora venía ahí, digamos, la pelea directa entre Big 20 y la TI-994A. Y acá Commodore agarra y la 64, que era la más nuevita, le bajan de $600 más o menos a $400. Bueno, le toca Your Move, Texas Instruments. Bueno, Texas Instruments en febrero del 83, a la 99.4A, la baja a 150, porque de nuevo, ellos le apuntaban a la Big 20, como para mantenerse ahí cerquita. Y bueno, como el tema, ya lo dijimos, siempre alrededor de los grandes eventos, de las ferias, de las CES, etc., estos dos ejércitos se repliegan de cara a la siguiente CES, que va a ser en junio, ¿no?, del 83. En ese periodo, obviamente, la Commodore 64 venía vendiendo cada vez mejor. Pero bueno, nuestro ya querido amigo Jack Tramiel quería hacer algún tipo de anuncio fuerte en la CES de junio. Y algo le olía raro, que es un poco lo que el Mato estaba consultando recién. ¿Cuánto le estaba costando realmente a Texas Instruments sostener el precio de $150 para una computadora que ellos 2 años antes le habían puesto a la venta por el cuádruple? O sea, sí, TI fabricaba sus propios componentes, igual que Commodore, pero era un riesgo claramente grande el que estaban tomando y Tramiel quería saber cuán grande. Commodore le podía bajar el precio a la 64 porque habían refinado mucho todo el proceso de fabricación de los chips, del Big 2 y del SID y demás. Así que los costos habían bajado bastante y ese recorte del lado de Commodore 64 se justificaba bastante. Pero lo de TI era un misterio. Así que Tramiel manda a sus ingenieros a chusmear al interior de una 99.4A. Y la gente de Commodore, al examinar esa máquina por dentro, termina convencida de que era absolutamente imposible que Texas Instruments sacara ganancias a ese precio. Claramente, las ganancias de Texas Instruments venían de todo lo que estaba alrededor de la máquina. Los periféricos y el software, que bueno, por fin para esta época estaba empezando a crecer porque Texas Instruments tarde, pero se avivó de que les convenía tener a terceros desarrollando para su máquina. Así que nuestro amigo Jack Tramiel, determinado a que su viejo adversario Texas Instruments no los vuelva a pasar por encima como habían hecho con las calculadoras una década antes, se despacha con unos ataques de antología. Primero, en abril la Big 20 baja de 150 a 100. Con lo cual a TI no le queda otra que poner la 99.4 al mismo precio, siendo cada vez más a pérdida. Y en CES de junio, Tramiel tira 2 bombas guerreíte de Oppenheimer. Commodore tenía su stand en la feria, pero además alquilan como lugar para exhibiciones privadas un barco de pasajeros que estaba anclado ahí en el puerto de Chicago. En una conferencia en ese barco, en el Commodore Clipper que le pusieron, Tramiel anuncia 2 cosas. La Commodore 64 hasta enero estaba a 600 y ahí la pasamos a 400. Bueno, ahora va a costar $200.
¿What?
Un año antes había salido más o menos al mercado por el triple de ese precio.
Sí.
Y no contento con esto, tira una que el Tramiel decide ahí solito, poco antes de las CES, que es lo siguiente. Sabiendo que Texas Instruments se está sosteniendo básicamente por la venta de periféricos y software, Tramiel anuncia que Commodore va a poner a todos sus periféricos y todo el software a la mitad de precio.
This is a Commodore home computer system. With it, you can learn music, take care of your household accounts, file your lists, type your letters, get into telecommunications, and entertain your family. But it all starts with the Commodore 64 or VIC-20. And now is the right time to start because the price of all Commodore software is now up to 50% less. Commodore computers, in more homes than any other home computer.
Pensando en este tipo que tampoco daba puntada sin hilo, digo, aprovechar una necesidad del mercado de che. Está como desfasado esto.
Sí,
no podemos dar a la home computer a 2 mangos y después el periférico te cuesta el triple. Te voy a hundir y de paso me acomodo un poquito.
Resultado de este ataque tremendo, tiempo después, el 28 de octubre de 1983, el mismo mes en que Commodore festejaba sus 25 años de vida, Texas Instruments anuncia públicamente su retirada del mercado de las computadoras. Llegamos a fines del 83, con la Commodore 64 habiendo destrozado en home computers a Texas Instruments, a Atari, a Spectra Video, a Coleco, con la Adam, a Mattel, con la Aquarius, todos los que se quisieron meter ese año. Incluso a Sinclair, que el pobre Sinclair, o sea, siempre que decimos Sinclair uno se imagina ahí el pelado, pero no, nada que
el pobre, o sea, Sinclair.
A la empresa Sinclair, quiero decir. A Sinclair como marca. O sea, la empresa Sinclair, que en el medio de este quilombo había intentado meterse en Estados Unidos a través de Timex. Bueno, salieron rápido. Ups. No.
Destruido.
La misma Big 20 terminó siendo víctima de, digamos, de su hermana mayor a la larga. Y lo mismo para los estudios que no tuvieron mejor idea que ponerse a desarrollar juegos en cartuchos para estas home computers que al final iban a quedar por el camino. Hace algunos episodios hablamos, por ejemplo, de cuando el diseñador Al Lowe empezó a trabajar con Sierra, que empezó haciendo juegos de Disney. Mm. Bueno, la licencia para juegos de Disney la tenía Texas Instruments antes de eso. No. Lo que pasó fue que cuando se corrió la bola de que Texas Instruments se iba a ir de las computadoras, Ken Williams, cofundador de Sierra, se contacta con Texas Instruments y dice: che, ustedes tienen esa licencia al pedo y la van a tener que seguir pagando hasta que no saquen juegos. Bueno, yo se las compro. Así termina Sierra haciendo juegos de Disney. Pero a la larga, estos ataques de Tramiel casi se lleva puesto a Sierra también, porque los mismos inversionistas que habían sugerido que le cambien el nombre a la empresa, que se llamaba Online Systems, también lo habían convencido a Ken Williams de que le convenía pasarse de los juegos en disquetes a los juegos en cartucho para estas home computers, porque después de todo había menos piratería y más ganancia. Bueno, de esas home computers quedó la Commodore 64 en pie, básicamente. Y Sierra terminó tragándose una cantidad de cartuchos devueltos que tuvo como una mini situación estilo Atari con ET. O sea, meses después de esto, Ken Williams tiene que rajar 80 de sus 120 empleados. ¿Qué? Entre ellos Al Lowe. El asunto es que Al Lowe siguió trabajando por contrato. O sea, todos los juegos que hizo Al Lowe a partir de ahí para Sierra, incluyendo los Larry, los hizo así, contrato juego por juego, durante más o menos 15 años, en lugar de ser empleado. Entonces, la única amenaza que parecía quedar ahí en pie para Commodore era IBM, con este misterioso proyecto llamado Peanut, pero las noticias recientes parecían indicar que no iba a resultar ser algo demasiado crítico, porque apenas días después del anuncio de TI de su retirada de la informática hogareña, el 1 de noviembre del 83 en Nueva York, IBM por fin presenta su home computer, ahora con el nombre formal de IBM PC Junior. Precio sugerido $700.
Ah, toma, toma.
Mira, Junior.
Como dijo Jack Tramiel en el Wall Street Journal, hay mucha más gente con $200 que con 700 para gastar en una computadora.
Brillante.
Buena frase.
Y soltó el micrófono. Pero bueno, Tramiel no salió ileso de todo este asunto. No olviden que por encima de él, en la cadena de mando, estaba el mayor accionista de Commodore, el señor Irving Gould. La relación entre Gould y Tramiel venía tirante, como siempre, a pesar de que las acciones que Gould había comprado décadas atrás por $500,000 ahora valían casi $200 millones. Cada vez que Commodore necesitaba plata para algún proyecto importante, como por ejemplo la campaña publicitaria de la Commodore 64, Tramiel intentaba de convencer a Gould de que venda alguna mínima parte de sus acciones para recaudar plata de esa manera, y Gould se negaba, porque Gould no quería modificar ni en medio punto su porcentaje de propiedad sobre la empresa. Le decía, no, no, sacá plata de las ganancias de Europa, donde nos va mejor. E incluso se jactaba un poco de estas cuestiones, o sea, le dijo alguna vez a la revista Forbes que nunca le iba a dar a Tramiel suficiente plata como para que se arriesgue demasiado. Así que Tramiel estaba bastante caliente con esto, así como con otras actitudes de Irving Gould, como la de, por ejemplo, usar el jet privado de Commodore, el pet jet, para su vida personal. Pero Gould tenía razones para estar muy caliente con Tramiel también, porque la decisión esta de cortar por la mitad el precio del software y los periféricos que tiró Tramiel en las CES de junio, no la consultó con nadie el tipo. Y obviamente le generó más problemas todavía con los negocios, con quien ya tenían una relación complicada, porque los negocios dijeron, bueno, basta, loco, me dijiste que... O sea, te compré la Big 20, después se la regalaste a Kmart y no nos dijiste nada. Nos dijiste que no iba a volver a pasar y pasó de nuevo con la Commodore 64. Y después le bajaste a todos sin avisar los periféricos y el software. Entonces ya estaban exigiendo una condición sine qua non, quieren que sigamos laburando. Entonces compensanos de alguna manera, sí, por todo lo que les compramos más caro. Y encima, cuando Commodore provoca la salida de Texas Instruments de las computadoras, Texas Instruments empieza a sacar de encima stock de sus máquinas a precios bajísimos. O sea, vendían la 994A por $50, con lo cual venden mucho más. Y eso le arruinó el último trimestre del 83 a Commodore. Cosa que a un inversionista como Gould, a quien lo único le interesa es que la curva de acciones esté en constante subida, no le gustó un carajo. Y todo terminó por explotar, ¿cuándo no?, en una CES de Las Vegas. En enero del 84, Gould y Trammell se la agarraron mal en la oficina que tenía Commodore en el primer piso de su stand. Nadie estuvo con ellos dentro de la habitación, pero dice que se llegaron a escuchar los gritos de la discusión. Y algunos dicen que fue porque desde hacía meses que Commodore no tenía presidente y Jack quería que su hijo mayor, Sam, tomara ese cargo. Para ese punto, los tres hijos que tuvo Jack Trammell con Helen trabajaban en la empresa. Ya hemos establecido que Trammell lo confiaba mucho más que en su familia, ¿no? El más chico, Gary, era el de las finanzas. El del medio, Leonard, el más técnico, había trabajado en la PET años antes y ahora estaba por volver. Y Sam era como el aprendiz del padre en lo que era gerencial, digamos, en la carrera empresarial. A Gould no le entusiasmaba nada la idea de que los Trammell tuvieran cada vez más poder. Así que ese era un punto de contención. Pero probablemente haya sido la excusa quizás para esa explosión. Pero las razones que los llevaron hasta ese punto fueron otras. O sea, me parece que una lectura interesante de las que dan vueltas la dio un empleado de Commodore que dijo que en realidad lo que pasó fue que una vez que la 64 arrasó con todo, Commodore se quedó sin enemigos. ¿Y cuántas veces vimos que después de una guerra contra el exterior viene la guerra civil, digamos? ¿Quién se hace cargo? Y por más que Gould fuera mucho más rico gracias a Commodore, Trammell seguía manejando lo que ahora era una empresa multimillonaria como si fuera su negocio del barrio. Onda, que no, más de $1,000 lo tengo que firmar yo, me voy de viaje, espérenme, meterse en todo. Así que Jack Trammell termina saliendo de esa pelea con Gould en la CES. Días después se reúne a puertas cerradas, nadie sabe muy bien qué pasó, con el directorio de Commodore en Nueva York. Y finalmente Jack, después de 25 años, dejó la compañía y se fue a recorrer el mundo en barco con su esposa Helen. El triunfo de la Commodore 64, que había esgrimido como arma contra sus enemigos, también de alguna manera marcó el final del sueño de que estas home computers baratas iban a encontrar un lugar en todos los hogares del mundo, reemplazando las consolas y dejando a esas PCs en el mundo empresarial. Una vez quedó atrás el crecimiento enorme que tuvieron estas máquinas, en ventas por supuesto, durante esta guerra de precios del 83, las ventas se estancaron completamente. Para mitades de los años 80, ya casi nadie se tragaba el cuento de que, como decían las publicidades, papá la iba a usar para hacer las cuentas de la casa, de que mamá la iba a necesitar para anotar recetas y de que los nenes iban a hacer la tarea. Ni eran tan baratas una vez empezabas a comprar periféricos, ni eran tan fáciles de usar como decían. Pero bueno, al menos servían para jugar videojuegos.
Esto ha sido Modo Historia, un podcast acerca de la historia de los videojuegos. Pueden escribirnos a nuestro mail modohistoriapodcast@gmail.com y seguirnos en redes como Instagram o Twitter bajo el nombre Modo Historia Pod. En nuestro perfil podrán encontrar links para suscribirse al podcast y así ayudarnos a sostener este proyecto. Esperamos sus comentarios y sugerencias para próximos episodios.
¿No se escuchan las bocinas de recién de los autos? Pi, 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 no sé qué pasaba.
¿De tu lado? ¿Decís o escuchaste vos de mi lado?
No, de mi lado.
Ah, no, igual no te preocupes. El asunto es que no suene mientras uno está hablando.
Claro, por eso. Igual bajé el micrófono lo máximo que pude, no el volumen.
Por eso cada vez que se dice algo y está haciendo clic, clic, clic con el mouse, digo la puta que lo parió.
Claro.
Joder. En fin.